Mai Mari Daniel, Mai Mari Peñi, Mai Mari Compuché. Gracias, Claudia, por la comunicación y por estar atento a lo que también está pasando acá por Chubut. Bien decías en tu introducción ahí que antes no teníamos frontera, ¿no? Y bueno, el Estado ha hecho que justamente hoy tengamos esta frontera y nos podamos dividir por distintas provincias donde igualmente sigue sucediendo el desalojo, el despojo, y eso no ha cambiado.
Así es, yo voy viendo el tema de los pueblos ancestrales y del pueblo mapuche en particular, es algo que a mí me ocupa especialmente en mis momentos de trabajo y por fuera, ¿no? Pero no nos dejan comunicar las buenas noticias de las cosas que también pasan en nuestras comunidades, ¿no? O sea, es como un agobio y un asedio permanente por parte de los poderes del Estado para que en algún momento bajemos los brazos, entiendo, digamos, juegan al cansancio, uno no termina de entender bien esas jugadas, pero otra vez el Lof Nahuelpan tuvo que soportar un allanamiento en este caso, Gabriel.
Sí, literalmente lo que decías ahí, que juegan al cansancio, y en muchos casos lo logran, ¿no? Bueno, nosotros mismos ya venimos hace un año, prácticamente un año y medio, sufriendo el hostigamiento, la persecución policial, y bueno, sobre todo dentro de la comunidad Nahuelpan, que es una comunidad reconocida históricamente, y es una comunidad que sufrió el desalojo en el año 37, que bueno, hoy está sufriendo y está pasando por esta situación donde tenemos policía en el domicilio, en cualquier domicilio particular que tengamos, y por supuesto el fin de semana que tuvimos un allanamiento en la comunidad donde vive la familia Quilaqueo Yancaqueo.
Bien.
Y por parte de una terrateniente vecina que de hecho se ha quedado con uno de los campos que fueron robados en el año 37.
Bien, cuando vos decís estos campos que fueron robados en el año 37, ¿nos contás un poco, bueno, el devenir histórico de ese acontecimiento?
Sí, mirá, en el año 37 la comunidad Nahuelpan sufrió un desalojo donde fue del Estado Nacional, y en eso involucró también al ejército, donde también ellos ocuparon parte de las tierras de Nahuelpan, y entre esos el empresario, obviamente, de acá de la ciudad de Esquel, que estaban en ese momento, escribanos, abogados, jueces, se hicieron de 6 leguas de campo que eran de la comunidad, dejándolo a la comunidad prácticamente con 3 leguas de campo, que las 9 leguas habían sido otorgadas al cacique Francisco Nahuelpan en su llegada, en su andar por acá, por la zona, y había logrado poblar la colonia Nahuelpan, así lo denominaba.
Bien, y a partir de esa situación, ¿ustedes cuándo empezaron a hacer el reclamo, digamos, formalmente en la justicia huinca?
Mira, nosotros veníamos más bien charlando toda la cuestión, pero en febrero del año pasado, una empresaria de Esquel, que tiene el campo vecino ahí, lindero a la familia, corta un camino que teníamos, que era el único camino por el cual podemos transitar para entrar al campo. No tenemos otro camino, ya que estamos rodeados por los Winca, por Benetton, estamos rodeados por empresarios que se han hecho de las tierras en Nahuelpan, ¿no? Entonces no tenemos opciones para tener camino. Y ella nos corta un camino que atraviesa justamente el campo y que ella está hoy ocupando, y es un callejón, entonces hace una zanja de un diámetro impresionante, la verdad que cabía un camión tranquilamente dentro de la zanja, y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó, obviamente, en el campo viven mis suegros, que son personas mayores, y ellos empezaron a irse caminando, iban y venían, de tal manera que en algún momento ellos pensaban no seguir con la lucha porque obviamente están cansados y ya lo han vivido en otras épocas y la verdad es que nunca tuvieron buenos resultados, así que ellos también nos habían hecho esto de la propuesta de poder vender todo y irse al lugar. Bueno, cuestión que nosotros como jóvenes decidimos en conversación, todos los dueños, los ambientes de ahí, que no podía pasar eso, que ya eso había pasado una vez y que tendríamos que cambiar la historia de esa vivido, de haber vivido todo esto y decidimos oponernos y bueno, desde ahí es que empezamos a sufrir la persecución y también empezamos a sentir el hostigamiento que tiene los jueces, fiscales sobre todo, porque la policía es mandada, no hace otra cosa que cumplir las órdenes del fiscal o del juez. Pero bueno, lo sufrimos nosotros igualmente y en eso siempre tenemos un encuentro, si se quiere, frente a frente con la policía.
Claro, claro, Gabriel. Entonces, digamos, actualmente la situación con esta empresaria, como ustedes la denominan, se ha ido agudizando y por ello derivó en este allanamiento el fin de semana.
Sí, de hecho, ella siempre busca la... Bueno, como todo, ¿no? Los terratenientes se han acostumbrado a buscarle la forma y buscarle toda la vuelta como para poder denunciarnos. Y entre eso, el día martes había puesto un alambrado en el camino nuevamente, había cortado el camino, y nosotros fuimos, y porque no tenemos por dónde entrar, nosotros mismos retiramos todo el alambrado, lo dejamos y seguimos pasando. Y el día domingo tuvimos el allanamiento donde la policía buscaba tres varillas y un poste y 70 metros de alambre.
Ahora, dentro de la justicia Winca también, ¿no? ¿Está la posibilidad de la servidumbre de paso? Digamos, eso no está establecido en la legislación cuando hay un campo que queda así cerrado por otras propiedades que hay que garantizarle el paso.
Sí, es lo mínimo que podríamos recibir, pero bueno, lamentablemente no estaría pasando en estos momentos. Esta terrateniente es una persona que tiene los contactos suficientes como para poder llegarse hasta los jueces, hasta los fiscales, en este caso la fiscal Mónica Caveri, que es una de las que nos está hostigando y amedrentando todo el tiempo con la policía, es una amiga de ella, obviamente, y el juez también, porque para tomarse, o sea, es vergonzoso. La verdad que yo le contaba a otro de tus colegas, por ahí tuve la posibilidad de hablar, es vergonzoso esto. La verdad que yo me sentí muy, dejado de lado de la justicia cuando escucho que iban a buscar eso. De hecho, le pregunté al comisario personalmente, le digo, mire, comisario, usted sabe que eso es una pavada lo que andan haciendo, o sea, es una vergüenza que vengan a hostigarnos de esta manera con 25 policías dentro del domicilio cuando nosotros estábamos trabajando con los animales en este momento en el campo. O sea, sentir que está la policía todo el día con vos, la verdad es que no sé si alguna vez alguien... Bueno, dentro de las comunidades existen muchas de esas cosas, ¿no? Pero tuvimos que bancarnos la policía todo el día, mientras tanto teníamos que seguir trabajando porque no teníamos opción, no podemos tener los animales encerrados o porque ellos estén, no poder lograr el objetivo de terminar con nuestro trabajo.
No, te entiendo y me queda dando vueltas esto, ¿no? Cómo se empieza a construir también sentido en torno a esta figura, a esta imagen que vos describís y que es recurrente cada vez más en el territorio, esto de vivir rodeado por la policía, vivir rodeado por las fuerzas de seguridad, es algo que escucho recurrentemente, como vos decías, de las comunidades, y bueno, puntualmente acá se está llevando adelante una reivindicación territorial donde hay una mujer que ha quedado sola, Natividad, a la que saludamos porque sabemos que nos escucha todas las mañanas, Natividad Antual, que está resistiendo en el territorio, y lo que remarcan siempre es esto, ¿no? Rodeados de las fuerzas de seguridad, o sea, una vida hostigada, ¿no? Permanentemente.
Sí, sí, ni hablar. Recién en la introducción, cuando estabas hablando, me venía a memoria y cuando hablábamos de la frontera y muchos yo tengo mi familia que vino por esos lados, y anduvo mucho tiempo recorriendo distintos lugares de la Patagonia, cuando antes de que tengamos las fronteras y que tengamos distintas denominaciones, como pueblos y demás. Recuerdo haber ido en algún momento también por esa zona, de Chacobasi, por ahí donde están los Castro, también son lugares donde mi familia ha habitado, y la verdad que hoy tener que andar pidiendo permiso o en algunos casos, como está en actividad, que hemos visto también información de ella, y que también por tu medio quiero brindarle nuestro apoyo y que sepa que, bueno, desde acá también hemos hecho lo posible en poder colaborar y poder incluso que se visibilice lo que ella está pasando actualmente. Nos duele mucho, la verdad, que como mapuche no poder vivir en un lugar donde elegimos vivir, y que realmente no elegimos vivir por un recurso económico, sino más bien por cuidar nuestra mapu, que es la que nos está dando vida, ¿no?
Sin dudas, Gabriel. Bueno, nosotros queríamos también esto, visibilizar un poco lo que está ocurriendo en el Lof Nahuelpan, que si uno le saca el nombre de la comunidad, parece calcado lo que pasa en cada una de las comunidades que están ejerciendo su reivindicación sobre el territorio, ¿no? Así que te agradecemos estos minutos con Radio Nacional Jacobasi, y bueno, vamos a seguir de cerca lo que va ocurriendo por ahí, por el Lof Nahuelpan. Ojalá algún día se logre la posibilidad de que nuestros habitantes del pueblo mapuche puedan gozar del territorio, ¿no?, como hicieron nuestros ancestros.
Sin duda. Y bueno, también déjame agradecerle a todas las comunidades que nos han apoyado en esto, que siguen apoyándonos. La verdad que hemos recibido mucho apoyo de todos, y también saber de que hay medios que pueden darnos una mano con esto, que se pueda visibilizar. La verdad es que vemos que de a poquito la historia está cambiando, ¿no? Entonces también nos sentimos apoyados por cada uno que pueda visibilizar lo que sucede dentro de una comunidad, lo que sucede dentro de una recuperación. Y como jóvenes que estamos en la lucha hoy, queremos reivindicar, por supuesto, y como dijo el Toki Calfucurra, los hijos de mis hijos me levantaré. Somos esas raíces, ¿no?
Sin
en nuestro pueblo estamos renaciendo en el territorio, y venimos a reclamar lo que han robado nuestros antepasados.